Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Nicaragua, un escándalo internacional, esta decisión de girar orden de captura contra Cristiana Chamorro, esta figura pública muy reconocida, directora de la extinta Fundación Violeta Barrios y precandidata presidencial opositora. Bueno, pues la noticia es que una jueza en Nicaragua ordenó la captura de Cristiana Chamorro. Según la información divulgada, Chamorro pues está siendo acusada por el Ministerio Público por delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua y otras cuestiones que están ahí registradas en este informe oficial. Hay una reacción internacional muy fuerte por tratarse de una aspirante a competir políticamente contra Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua. Hay posturas internacionales muy relevantes, como la que va a expresar esta noche Alberto Brunori. Alberto es el representante regional para Centroamérica y el Caribe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Gracias, Alberto, por estar aquí y hablar del tema. Buenas noches.
Gracias, Carmen. Gracias por dedicarnos un espacio en un día tan complicado para Nicaragua.
¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Qué saben y qué están planteando sobre lo que ocurre con Cristiana Chamorro?
Sí, mira, acabamos nosotros de tener antier una larga conversación con Cristiana Chamorro. La oficina rechaza la persecución a la cual está siendo sometida Cristiana Chamorro, la inhabilitación para las elecciones a pocos meses de las elecciones nos parece un acto grave. La alta comisionada había llamado a que hubiesen elecciones libres y transparentes. Parece que vamos en dirección opuesta. Además, la disolución de dos partidos y se supone que hay una orden de detención ordenada por juezas. Nosotros pensamos que esa orden puede ser muy cuestionable y por eso la decisión de la oficina de rechazar dicho procedimiento, que evidentemente tiene fines segundos, fines que no son transparentes.
Pues es importante la postura de la oficina de la alta comisionada, efectivamente, con un tema así. Habremos de hablar más del tema. En este momento tenemos también programado un encuentro con dos invitados sobre el tema de las elecciones en México, pero quisimos abrir, Alberto, el programa contigo precisamente para conocer la postura de este nivel en una circunstancia como esta, de la cual, por supuesto, seguiremos hablando. Gracias, Alberto, por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen.
Gracias por estar aquí y desde luego hay que seguir minuto a minuto lo que está ocurriendo en Nicaragua con esta circunstancia y otras de las cuales hemos hablado aquí muy ampliamente. Vamos a una pausa y regresamos. Estaremos también hablando, como digo, de las elecciones en México el próximo 6 de junio. Estarán las elecciones de Perú, las de México y bueno, hablaremos en el caso mexicano en este día donde ya se cierra la posibilidad de las campañas y ya mañana pues entra el periodo previo a la jornada del 6. Sobre lo que está ocurriendo en México previo a la jornada electoral del 6 de junio, Krups Kayaliz nos informa.
México se prepara para los comicios más grandes de su historia según el Instituto Nacional Electoral. Este 6 de junio, más de 93 millones de ciudadanos que integran la lista nominal de electores podrán ejercer su derecho al voto. En disputa estarán más de 21 mil cargos, entre ellos 15 gobiernos estatales y la renovación de la Cámara de Diputados. Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la seguridad está garantizada al tiempo que hizo un llamado a votar.
Se tiene garantizada la seguridad de todos para participar en las elecciones sin miedo. Nosotros tenemos información de lo que está sucediendo en el país y se puede salir a votar sin riesgos. Y hay que votar, hay que participar.
De acuerdo a la consultora independiente ETELEC, de septiembre a mayo se han registrado 782 agresiones contra políticos y candidatos. Entre estas contabilizan el asesinato de 89 políticos. En marzo, el gobierno de México puso en marcha una estrategia con la que buscan frenar la violencia política y las amenazas a candidatos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que entre septiembre de 2020 y febrero de este año se habían registrado 64 homicidios en delitos relacionados con acontecimientos políticos. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México.
Bueno, para hablar de lo que ocurre en México con miras a estas elecciones intermedias muy importantes, hemos convocado al maestro Eduardo Huchim, uno de los especialistas más importantes en México en materia electoral, a quien le agradezco que esté aquí para hablar del panorama. ¿Cómo ves lo que está ya enfrente para el próximo domingo? Eduardo, bienvenido a CNN.
Hola, Carmen. Lo cierto es que esta elección o esta serie de elecciones es algo sin precedentes en México. Me gusta decir que es una elección de los nunca, porque nunca se habían elegido 15 gobernadores y simultáneamente miles de diputados federales y locales y municipios. Nunca se habían celebrado comicios en medio de una pandemia que ha cobrado millares de vidas en México. Nunca un presidente había descalificado explícitamente a las autoridades electorales y nunca dos consejeros habían asumido un activismo tan claramente enfocado contra el gobierno y el partido en el poder. Hay otros elementos que hacen de esta elección única, sin precedentes ciertamente, y como se suele decir, es la más grande en la historia del país. En esas estamos, y pues vale la pena recordar que además de que se renueva la Cámara de Diputados, hay muchas elecciones locales prácticamente en todo el país.
Prácticamente todo el país. Y bueno, además de los cargos de elección popular, bueno, ¿qué más se juega? Al final de cuentas, estamos en un momento donde la figura central del presidente de la República, aunque no está en la boleta, pero está en la boleta de manera indirecta.
Exacto, Carmen, lo has dicho muy bien. No está en la boleta, pero sí está en la boleta, porque no solamente por el activismo que él ha mostrado desde las mañaneras, hablando de elecciones, sino también porque la propia oposición ha centrado su oferta, si se le puede llamar oferta, en la figura del presidente y de su gobierno. No hay más tema prácticamente en toda la campaña de la oposición que es, bueno, es algo no a López Obrador, no a la Cuarta Transformación, pero yo me pregunto, ¿y a qué sí? No hay oferta política de la oposición, y este será uno de los ingredientes interesantes en este próximo domingo, porque habrá que ver si esta táctica le da resultado a la oposición después de que han celebrado una alianza que hasta hace algunos años no podía imaginarse siquiera.
Ni más ni menos. Oye, y todavía tenemos oportunidad de hablar de encuestas en este tramito final del día, de este miércoles. ¿Cómo se ve el panorama?
Bueno, de acuerdo con la mayoría de las encuestas, parece que Morena seguirá siendo la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados, pero no está claro si le va a alcanzar su propio número de diputados y el de sus aliados para tener la mayoría absoluta en la Cámara. Y Carmen, hoy hay un análisis, una prospectiva muy interesante acompañada de encuesta del periódico Reforma que muestra una mala noticia para los partidos llamados pequeños, porque si lo que ve Reforma, si lo que proyecta Reforma se cumple, pues 5 de los 10 partidos políticos perderán su registro por no obtener el mínimo de votación del 3%.
Es un dato pues bastante importante y revelador de lo que podría ser el mapa político electoral de México en los próximos años. Y bueno, pues al final la gran pregunta es si logrará una mayoría absoluta o no.
En efecto, esta será una pregunta crucial y es prácticamente lo que seguramente preocupa al gobierno y al presidente, porque de la integración de la Cámara de Diputados y de la posibilidad de formar mayoría por parte de Morena, el partido en el poder, pues dependerá nada más y nada menos que cómo vaya a quedar el presupuesto de 2022. Y vale decir el resto de los presupuestos del sexenio. De modo que sí, ahí hay un aspecto fundamental, aparte, por supuesto, de particularmente las gubernaturas que están en juego.
Ni más ni menos. Bueno, son 15 gubernaturas y bueno, hay algunas que se han ido cerrando a lo largo de las últimas semanas. Vamos a ver qué pasa con estas 15 espacios precisamente para ejecutivos locales.
En efecto, Carmen, hay... Ahí, en cuanto a número, pues Morena no tiene más que ganar, porque pues ya sabemos que su número de gubernaturas hasta el momento es muy corto, y el que más podría perder por la misma razón sería el PRI, que sin embargo pareciera que puede constituirse en la segunda fuerza si se cumplen lo que puede ver las proyecciones que de alguna manera proporcionan las encuestas.
Pues exactamente, estamos en este panorama, Eduardo, que al final de cuentas se va a dilucidar el próximo 6 de junio de 2021. Gracias por la intervención, estaremos en contacto y desde luego hablando de lo que venga para México en este proceso. Vamos a coincidir, por cierto, Eduardo, con las elecciones en Perú, que también está el enorme interés para ver qué resulta de esta segunda vuelta de la campaña electoral por la presidencia de Perú. Así que estaremos electorales el próximo domingo 6 de junio. Gracias por estar aquí y ya lo iremos comentando.
Encantado, Carmen.
Gracias, Eduardo Huchim, por estar aquí esta noche en CNN. Vamos a una pausa y regresamos. Hemos invitado a Alberto Asís Nasif para conocer su punto de vista de estas elecciones México 2021. Pues estaremos conversando con Alberto Asís Nasif esta noche sobre las elecciones en México 2021. Alberto, bueno, retomamos el hilo. ¿Cómo ves el panorama de aquí al 6 de junio, el próximo domingo, en México? Buenas noches y bienvenido, como siempre.
Buenas noches, Carmen. Gracias por invitarme. Creo que ya en estos últimos días de lo que queda para llegar a la elección del próximo domingo, hoy cierran las campañas, entra el periodo de veda. Y bueno, creo que es momento de hacer un balance mínimo de lo que sucedió y de cómo se ven las cosas para el próximo domingo. Me parece que podríamos plantear algunas situaciones. Primero, creo que estamos en un clima que ya se ha dicho hasta el cansancio, polarizado, en donde tenemos dos bloques que forman estas alianzas a favor y en contra del gobierno de la 4T y que se convierten o se traducen en términos electorales en una suerte de bipartidismo, en donde hay también al mismo tiempo una lógica federal y hay una serie de lógicas locales por todas las elecciones, estas gubernaturas y estos 30 estados que van a estar en elecciones locales. Hay también, en segundo lugar, pues una disputa de estos dos bloques, una disputa por los proyectos de país, en donde se están de alguna manera peleando la hegemonía y la contrahegemonía de lo que significa y representa la Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador. Me parece también que en un tercer lugar hay una serie de características singulares de esta elección, que podríamos decir no es nuevo, pero hay una intervención del crimen organizado que es muy problemática y muy preocupante de lo que está pasando. Leía algunas cifras en un texto bastante interesante de Eduardo Guerrero. Él decía que este mundo del crimen organizado se compone, ahí dice, más de 300 organizaciones criminales, dos grandes cárteles de la Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Luego dice, hay 52 mafias, 258 bandas, etcétera. Es un mundo terrible que ha hecho presencia en este proceso electoral de forma muy, muy preocupante. La cuestión de la pandemia, veía también cifras de las últimas encuestas. También aquí es interesante cómo va a impactar, ¿no? El voto de la gente que está vacunada ya, tienen una mayor... digamos, intención de votar por la Cuarta Transformación y por Morena. Asimismo, los que están recibiendo programas sociales del gobierno actual, esto es interesante. La otra característica de estas singularidades que estamos viendo, pues es la confrontación que se ha dado entre el presidente y los organismos electorales, tanto el INE como el tribunal. También tenemos en cuarto lugar, una numeralia que se ha ido conformando, pues, de encuestas, de mediciones, de escenarios, de cómo se han conformado estos votantes, y creo que no habría tiempo para ver cómo se está llevando a cabo, pero yo marcaría nada más dos escenarios. El escenario federal, que todas las encuestas le dan la mayoría a Morena, es decir, la mayoría de 50-1, y que en todas las otras elecciones locales, las de gubernatura, no sé si por el efecto de la campaña y por lo que ha sucedido en las últimas semanas, pero se han ido cerrando varias de ellas, de manera que va a ser una competencia problemática en términos de la validación de quién se va a declarar vencedor y de cómo se va a resolver este conflicto. Y en último lugar, pues, ¿cuáles serían como los escenarios post 6 de julio? Yo creo que en efecto va a haber ahí muchas declaraciones de victoria, pocas de declaraciones de derrota, una amplia judicialización, es esperable, digamos, en este momento, una serie de reacomodos políticos que creo que van a venir adentro de los partidos y también en el gobierno frente a la oposición y a su partido, pues la necesidad de plantear una agenda legislativa para la segunda parte del sexenio, en donde esperemos que venga una reforma fiscal que sería como el centro, digamos, de esta propuesta que se ha estado exigiendo desde los primeros momentos de esta cuarta transformación. Y finalmente, yo diría, un clima en donde no va a parar, no vamos a moderarnos frente a la polarización, sino que tenemos ahora, pues, la consulta que viene en agosto y el año que entra la revocación de mandato. Y bueno, ya todo el aparato político del país y el sistema político encarrerado frente a la sucesión del 2024, con pocos elementos todavía como para irla armando, pero muchísima especulación de por medio, Carmen. Creo que estas serían algunas de las partes que podrían componer este complicado rompecabezas que se está dando frente al próximo 6 de junio.
Sin duda. Bueno, me quedé con varias preguntas, pero se nos acabó el tiempo, Alberto. Habremos de seguir hablando. Vamos a ver qué pasa el domingo. Vamos a ver cómo se pone el mapa electoral y seguiremos conversando contigo, si me lo permites. Por lo pronto, bueno, pues aquí tienes una revisión lo más amplia posible de los principales asuntos que han marcado y están marcando este proceso electoral enorme, sin duda, en México, por el número de cargos que se están jugando y lo que ya explicó hace unos minutos el maestro Eduardo Huchín previo a esta parte con la charla contigo. Así que, Alberto, gracias como siempre por estar aquí. Seguimos en contacto. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carmen. Gracias por la invitación.
Al contrario, Alberto, gracias a ti y, bueno, pues gracias a usted que nos permitió acompañarle. Y, bueno, sí, le adelantamos que tendremos una transmisión especial, por supuesto, en CNN. Habrá una transmisión especial sobre las elecciones en México, también las elecciones en Perú, todo el equipo de periodistas de primer nivel que están desarrollando trabajos para tener esta cobertura. Así que estaremos al pendiente de todo esto para seguir informando al público de CNN. Nos vamos con esto. Pásela bien, descanse y hasta mañana.